Y hablamos de productos básicos, no los que uno consume diariamente, para mencionarlos, pan francés, harina, arroz, fideos, carnes, pollo, aceite, leche, huevo, o sea, cuestiones muy terrenales, ¿no? Porque a veces hablamos de tantos números, tantas cuestiones que nos parecen inalcanzables, pero no, en este caso hablamos de lo que consumimos todos los días y vemos cómo el precio en la zona patagónica es mucho mayor que el resto de las zonas, ¿no? que están incluidas en este informe. Y esto lógicamente tiene que ver con las distancias, ¿no? De los centros de distribución y el uso intensivo de energía. Entonces, claramente que la región patagónica es la que más ha sufrido los incrementos en relación a la inflación. Para nosotros los patagónicos, los consumos de energía sobre todo para calefacción, ¿no? Más allá de estas cuestiones de las distancias, son mucho mayores que en otras zonas del país. Tenemos grandes zonas donde no hay gas natural y el vecino gasta mucho para poder calefaccionarse, tanto sea con leña, con lo que es electricidad, que bueno, lógicamente creemos que las condiciones climáticas y, como les decía, y las distancias sobre todo propias de nuestra región, marcan una desigualdad económica con el resto de las regiones del país. Y bueno, nos parece que la medida justa es retrotraer la medida y hay que reasignar los beneficios que se quitarían si ese decreto llega a tener su objetivo final. Así que básicamente es eso. Muchas gracias.
Concejal Chocónis tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, me sumo a las palabras que dijo Carlos recién. Nosotros creemos que es una medida realmente, es difícil poner un adjetivo, pero nos parece realmente injusta, como mínimo, es algo que tenemos que decir. Cuando hay un recorte en estas familias que son las que menos pueden y sobre todo dirigido el recorte, en este caso, a los niños, niñas y adolescentes, digo, no solo son ellos los perjudicados, esto también hay que entenderlo, son todas las economías donde estas familias viven, porque ese 1.500 pesos para un trabajador que puede ganar, pongamos un ejemplo, los trabajadores y trabajadoras del estacionamiento medido, ¿cuánto ganan? 12.000, 14.000, 13.000 pesos, 13.000 pesos. La canasta básica familiar, es decir, el dinero que una familia necesita para una vida mínima, para comer, ni siquiera irse de vacaciones, ni siquiera, no vamos a hablar de cambiar el auto, comprarse una moto, no para eso, sino simplemente para comer y pagar lo mínimo para de una vida digna, está en 19.000 pesos. O sea, estos trabajadores están por debajo, estos como tantos otros, digo, creo que ha sido un avance que tengan trabajo desde ya, pero están por debajo y encima hoy el gobierno nacional les quita 1.500 pesos en promedio, 1.500 pesos para quien está, es un montón. Quizá es la garantía de comer todos los días. Entonces nos parece que tiene un grado de insensibilidad enorme. Pero además, y sobre todo, digo, está en contra de las leyes y tratados que Argentina ha firmado en el mundo con otros países. Digo, hay una cuestión que es muy básica. No se pueden retrotraer derechos sociales. Cuando en un país se ha logrado alcanzar determinados derechos, no puede haber ninguna legislación, norma o decisión gubernamental que haga que esos derechos se pierdan. Entonces, por eso también es inconstitucional. Sí, no, la verdad es que nos entristece a veces escuchar a determinados funcionarios. Basavilbaso, el funcionario del ANSES, dijo que no hay diferencias importantes entre los ingresos y el costo de vida en las distintas zonas del país. Digo, nos preocupa cuando hay una mirada centralista y no mira las necesidades que hay a lo largo y ancho del país, que son distintas, son diferentes. Por ejemplo, digo, los argentinos pagábamos al 2015 el 6% del ingreso, el 6% de nuestro sueldo en servicios, agua, luz, gas, etcétera. Hoy estamos pagando encima del 20%. Para que una de estas personas acceda a la tarifa social, digo, lo que el Ministerio de Energía nos propone es que tenemos que apagar, desconectar la heladera, por ejemplo, 12 horas. Digo, entonces, digo, son cosas que no son admisibles. Vuelvo a repetir, nos parece que empezar un ajuste, que recién empieza, digo, lo peor está por venir, digo, hacerlo desde los que menos tienen, desde los más vulnerables, digo, es de, me parece que, digo, es tremendamente injusto e insensible, pero sobre todo además es ilegal. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que ese decreto se retire. Digo, no queremos una prórroga o vamos a ver qué pasa, porque este gobierno ya lo ha demostrado, le sacó las pensiones por invalidez a miles y miles y miles de ciudadanos y ciudadanas. Digo, ni siquiera lo informó. Cuando fueron a cobrarlo a los cajeros se encontraron que no tenían el dinero con el que contaban. Después dijo que iba a dar marcha atrás y no lo hizo. Digo, siguen habiendo decenas de miles de personas con invalidez que no están cobrando lo que les corresponde por derecho. Entonces esperemos que con esto no pase lo mismo. Digo, no, nos preocupa también que se haya prorrogado, se esté esperando, se haya dejado latente por 30 días porque el Gobierno Nacional va a evaluar el impacto. Digo, ¿tomaron la decisión de sacarle las asignaciones familiares a los chicos, a las chicas, sin evaluar las consecuencias? Digo, me parece que por lo menos es grave que se esté gobernando de esta manera, ¿sí? Hablamos de un intento de ahorro de 5.000 millones de pesos, que si lo contamos con los 60.000 millones de dólares que se pierden de no estar cobrando las retenciones al complejo agroexportador, la verdad es que es nada. Entonces me parece que hay que pensar que en un país que quiere ser más justo, les cobre más a los que más tienen y que tienen mucho, y que eso lo pueda redistribuir en los que menos tienen, ¿no? Por eso las asignaciones familiares, este plus a las zonas más desfavorecidas, tiende a generar una sociedad más igualitaria. Y con esta decisión eso se está perdiendo. Gracias, Presidenta.
Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor Presidente. Para solicitar una cuestión de redacción y de forma, en el proyecto 927... hacer un solo artículo, porque en realidad en el artículo 2 estaba faltando a quien estaba dirigido, y cambiar una sola palabra, que es presente por mencionado, con lo cual el artículo primero quedaría de la siguiente manera. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional la disconformidad en relación al decreto 702 del 18, mediante el cual se elimina en el cobro de las asignaciones familiares el beneficio en zona desfavorable, especialmente en la provincia de Río Negro. Punto. Se solicita tenga bien rever la mencionada medida con el objeto de evitar el perjuicio de numerosas familias de la zona en cuestión. Pedir esa modificación por coordinación. Gracias.
Gracias, concejal Fernández. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, vamos a, desde el bloque vamos a apoyar esta iniciativa porque creemos que sí, que efectivamente se pone en riesgo derechos. Que me parece que sí, que esos fueron aciertos del anterior gobierno, pero qué paradoja, ¿no? Revisando estos famosos cuadernos, el mismo día que la presidenta, la expresidenta, estaba anunciando la asignación universal por hijo, en ese mismo momento, Barata, el segundo de debido, estaba revoleando bolso por la capital federal. Así que realmente es triste ver ese doble estándar, esa doble imagen que se dejó. Pero bueno, más allá de eso, vamos a acompañar este proyecto. Yo creo que va a haber una revisión, como lo ha habido en muchos casos, revisiones tarifarias, revisiones que por ahí, por desconocimiento de cómo impactan sobre la zona patagónica, después se han hecho revisiones y se ha echado marcha atrás. Digamos, eso no hay ningún prurito para hacerlo, y si realmente corresponde y si se afectan una población importante en este aspecto, se van a revisar. Así que, bueno, vamos a apoyar el proyecto. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Chocconi tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, concejal Ávila hace un rato nos habló de la responsabilidad de los legisladores. Yo soy peronista y estoy orgulloso de muchísimos logros de los distintos gobiernos peronistas del año 46 hasta acá. Somos responsables de la jubilación de 4 millones de argentinas y argentinos, de la asignación universal por hijo, de un INVAP que nos llena orgullo a los barilochenses, de los satélites que hemos enviado al espacio, de los avances en ciencia y tecnología en muchos ámbitos. No tenemos nada que ver, no, digo, las asignaciones familiares y los plus por región vienen de la década del 60, así que la verdad es que es mucho más grave. Durante más de 50 años esto se ha estado percibiendo, todos los gobiernos, incluso las dictaduras, lo han sostenido y hoy el gobierno de Mauricio Macri lo quita. Digo, vuelvo a decirlo, ahora dice que va a pensar y va a evaluar las consecuencias. Las consecuencias se evalúan antes de tomar una decisión, sobre todo cuando es tan sensible. Sí, me parece que acá nos preocupa, vuelvo a decirlo, hay un antecedente cercano, las pensiones por invalidez. Digo, hay miles y miles de argentinos que se les quitó la pensión por invalidez, y más allá de que la ministra Carolina Stanley ha dicho que estaban reviendo la medida, pasó un año y medio y esas pensiones no han vuelto a quienes las necesitan. Esperemos que con esto no pase eso, y por eso estamos pidiendo que este decreto no siga en pie, no solamente se tenga suspendido. ¿Sí? Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias. Sí, a mí lo que me parece central es claramente diferenciar lo que tiene que ver con el accionar de la justicia y los casos de corrupción con las políticas públicas. Porque si no, claramente lo que ocurre es que se distrae el eje del análisis y la evaluación de las políticas públicas. Esto al margen del accionar de la justicia. Digo esto, ¿no? Respecto de los cuadernos que mencionaba el concejal González, es una investigación en proceso, lo mismo que el lavado de dinero que se le adjudica a la gobernadora Vidal. Que dicho sea de paso, respecto de la causa de lavado de dinero, porque digo se la menciona como aportantes truchos, pero en verdad es una causa de lavado de dinero, es decir, se tomaron a miles de personas a las cuales se les adjudicó una donación de dinero al partido para la campaña, que en verdad digamos la gente ni sabía que estaba aportando. Hay inclusive hasta funcionarios judiciales, que hubo un fiscal que fue y se presentó espontáneamente porque tienen prohibido hacer donaciones de ese tipo. Por lo tanto, además de todo, además de que le usurparon la identidad para hacer una donación falsa, además lo ponían en un problema de punto de vista jurídico y legal, de una incompatibilidad. Entonces, ¿por qué se hace esto? Para que la gente lo sepa. Se pone a un Pérez que puso 2.500 pesos, se usan miles de personas para fragmentar, digamos, en pequeñas partecitas, grandes aportes de dinero que usualmente tienen origen ilegal, que puede ser de cualquier tipo, puede ser desde narcotráfico hasta sobornos o lo que fuere, digamos, evasión de impuestos, lo que fuera. O sea, eso se llama lavado de dinero. Entonces, lo que iba a decir es que si bien hay una investigación en curso, ya está acreditado, porque la gente lo ha dicho públicamente, hay miles de personas, por ejemplo, inclusive un acto que, digamos, que la verdad que un poco indigna, se ha usado gente de los planes sociales que recibe planes sociales y se le ha asignado aportes, digamos. Y esto ya la gente ya se ha presentado a decir, ahí figura mi nombre y un aporte que yo nunca hice. Y no es uno, son muchos. Entonces, si bien la investigación está en curso sobre que hay un, digamos, hubo un hecho que configuró lavado de dinero, eso, de hecho, ya hay elementos probatorios que tienen que ver con las declaraciones de las propias personas, ¿no? Entonces yo digo, a ver, pero una cosa es si hay un hecho de corrupción, si se llega a comprobar, y en ese hecho de corrupción digo, se llame Vidal, se llame como se llame, del partido que sea, del gobierno, lo hemos hablado muchas veces acá. Ahora, yo lo que sí quiero impugnar es el intento, ¿sí?, de desvirtuar o deslegitimar determinadas políticas públicas en función de la comisión de hecho de corrupción por parte de ciertos funcionarios. Porque yo lo que digo es esto, ¿no? A ver, olvidémonos, por ejemplo, de los aportantes truchos. Yo digo, incrementos tarifarios, retracción de la actividad industrial, crisis económica financiera, desempleo, pacto con el FMI, ajustes sobre los saberes jubilatorios, destrucción de pymes, despidos y desmantelamiento del Estado, por ejemplo, el caso de Telam, pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Estoy nombrando todos hechos que uno los puede encontrar en Página 11, Clarín y La Nación. La mayoría están, digo, tienen indicadores estadísticos. Entonces, yo lo que digo es, esto es independiente de la causa del lavado de dinero, ¿sí? Y, en todo caso, los logros que refiere concejal González del periodo de la presidenta Kirchner son una cosa, y hechos de corrupción que se investigarán, que se investigan, sobre los que actúa la justicia, son otros, ¿sí? Entonces me parece que no hay que desvirtuar la discusión. Es decir, porque además lo que evidencian, digo, los dichos de los propios funcionarios, tampoco digo, me refiero a opiniones, los dichos de los propios funcionarios, estos dichos tipo, bueno, andan en remera por las casas y todo este tipo de comentarios, lo que evidencian, además de todo, es falta de sensibilidad social. Se habla de respecto a las asignaciones familiares, se habla de homogeneizar. Pero, vamos, señores, a ver, ¿quién que no haya estado recluido toda su vida en Capital Federal deja de conocer la heterogeneidad que tiene este país? Entonces, ¿cómo podés homogeneizar, digamos, la asignación del Chaco con Tierra del Fuego? Digo, ¿hay que explicar en esta mesa o hay que explicar en Buenos Aires al funcionario del Gobierno Nacional que los factores climáticos, que no es lo mismo vivir en una casilla en La Pampa que en Chubut o que en Formosa? ¿Hay que explicar esto? ¿Hay que explicar, cualquiera que haya recorrido mínimamente el país, hay que explicar que el precio en el supermercado o en la despensa, lo que uno paga acá, no es lo mismo que lo que uno paga en, no sé, Ituzaingó? ¿Eso hay que explicarlo? Entonces, un funcionario nacional de alto rango dice, bueno, no, vamos a homogeneizar. Pero homogeneizar en ese sentido es acentuar la diferencia, todo lo contrario. Salvo que uno se quede preso en un razonamiento absolutamente lineal e ignorante de la realidad del país, de la teoría económica, porque, digo, justamente tenemos un país federal para respetar las diferencias muy notables y marcadas que tenemos en un país tan enorme, extendido como este, y que tiene tantos componentes y características distintos, desde el punto de vista, climático, para empezar, de la actividad económica, de indicadores de desarrollo. Digo, no tiene nada que ver mirar, hablaban del INDEC, comparar los indicadores, digamos, de calidad de vida de Capital Federal, ¿sí?, que son comparables a los de países llamados desarrollados, con los de Formosa. Entonces, ¿homogeneizar qué? Digo, en ese caso, homogeneizar significa perjudicar, ¿sí? Nosotros, fíjense, acá también hay un proyecto del oficialismo vinculado al precio de la nafta. Estamos sufriendo en los últimos tiempos permanentemente castigos a nuestra población. Castigos. O sea, el incremento del precio de la nafta, el incremento del gasoil, el incremento del gas, el incremento de la todos son castigos a nuestra población. Esto ya no es una cuestión de debate filosófico. Digo, permanentemente estamos sufriendo una situación que es de asfixia. Entonces, muy bien, si quieren, en mi opinión, ¿no?, en otro ámbito hablamos y discutimos de las causas y demás, y de uno y del otro, y las versiones periodísticas. Pero acá, en este caso, no desvirtuemos la discusión. O sea, la nafta hoy aumentó. Y no me cuen, perdónenme, ¿no?, de que Cristina, que fulano, que mengano. La nafta aumentó. No distraigamos la cuestión. La nafta aumentó. El gas aumentó. El tubo de gas aumentó, la leche aumentó, el pan aumentó. No me cuenten que Cristina y no sé qué y vudú. Digo, hablemos todo lo demás, bárbaro. Digamos, después hablemos de todo eso, no tengo ningún problema. ¿Sí? Pero en este caso estamos hablando del recorte en las asignaciones. Y insisto, además, en el caso del recorte en las asignaciones, se inscribe dentro de una perspectiva y una política social y económica. ¿Sí? Y con esto no significa, yo no estoy, digo, ni siquiera estoy comparando, ni estoy exculpando a nadie. Lo que sí estoy diciendo es, a mí me parece una estrategia demasiado obvia, ¿sí?, el tratar de distraer la atención de decisiones en materia de política económica y social que hoy afectan al pueblo de Bariloche y de toda la Patagonia. Entonces, a mí me gustaría que nosotros debatamos eso, ¿sí? Porque además de todo, yo digo, nosotros estamos permanentemente acá, en esta mesa, la mayoría salen por unanimidad. Digo, estamos en 2 años y medio, todos los meses estamos. Comunicación al Gobierno Nacional por despido de Telam. Comunicación al Gobierno Nacional por el no incremento, el incremento de la nafta. Comunicación al Gobierno Nacional por el incremento de gas. Comunicación. ¿Cuántas? Yo si junto todo y lo traigo acá, que la mayoría la votamos todos, ¿cuántas comunicaciones van al Gobierno Nacional por este tipo de medidas? Entonces, no se trata, yo lo que quiero decir es que, evidentemente, si votaste, no sé, 30, 40, 50 comunicaciones al Gobierno Nacional por despido, por incremento de tarifa, por medidas que perjudican a la ciudad, entonces, obviamente, no son medidas aisladas. Configura una postura, una actitud, ¿sí? Y más allá o además de las discrepancias respecto de, en general, de la política económica, lo concreto, si lo miramos nosotros como legisladores comunales, ¿sí? Concretamente a nosotros, a nuestra ciudad le afecta. Y digo, nuestra ciudad no es un eufemismo, es a nuestros vecinos, a nuestros pobladores, ¿no? Entonces yo digo, como decía el concejal Sánchez, yo digo, en este caso, no lo llevemos a una gran discusión político-filosófica, digamos, ¿sí? A la gente no le alcanza el sueldo para pagar el gas, pagar la garrafa, comprar la leche, comprar el pan, pagar sus impuestos. No da. Podemos traer acá los números y no cierra, pero no cierra por ningún lado. Y ni hablar, además, de la retracción en el empleo y lo que está pasando en los barrios de Bariloche. Entonces, esta es la cuestión, y por más que tapemos el sol con la mano, no lo logramos ocultar, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión, en mi opinión, de fondo y lo que nos está pasando y nos toca a todos, seamos del partido que sea. Gracias.
Concejal González tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Y solo una acotación con los dichos del concejal Chocconi. Los recortes que supuestamente está viendo en algunos sectores, como el INVAP lo mencionaba, en este momento, en este mismo momento hay un acto en Buenos Aires con un embarque de un satélite de INVAP, que lo está presidiendo nuestro presidente, el presidente de todos los argentinos, con un nuevo embarque, digamos, como para desmistificar el recorte en esa área. Así que, nada, lo quería mencionar, información de último momento, para que no me corrija el concejal después que me equivoco. Gracias, Presidenta.
Concejal Chocconi tiene la palabra.
Bueno, algunos datos. El retroceso, voy a comparar partidas presupuestarias entre el año 2015 y 2018, teniendo en cuenta, lo voy a hacer breve, teniendo en cuenta la inflación. El INTI, un organismo nacional de tecnología esencial, por ejemplo, es el control de los medidores de nafta, entre otras cosas, retrocedió un 54% del presupuesto. INTA. Sabemos lo que significa INTA para un país agroexportador y sobre todo en la provincia de Río Negro sabemos la función que cumple INTA en nuestra línea sur y en nuestros pequeños productores, que es un apoyo central y esencial y necesario. 25% de retroceso en el presupuesto del 2015 a 2018, un cuarto. La Comisión Nacional de Energía Atómica, se fue el concejal, pero los chicos lo van a escuchar. La Comisión Nacional de Energía Atómica entre el 2015 y el 2018 cayó su presupuesto un 73%. La CONEA, la Comisión Nacional de Actividad Espacial, la CONAE, un 21%. Y vamos acá a lo más grave, el Ministerio de Salud. Argentina tiene un sistema de salud tripartito. Digo, quien tiene un buen sueldo puede pagarse una prepaga, quien tiene un trabajo formal accede a una obra social y quien no accede a ninguno de esos dos o cualquiera de estos dos puede también acceder al sistema de salud pública como es el hospital, ¿sí? Que eso vive básicamente del presupuesto de salud. La salud pública, el presupuesto de salud pública entre el 2015 y 2018 cayó un 33%, un tercio del presupuesto que recibía en el 2015 recibe en el 2018. Hablo de esto porque hay gente que se va quedando sin trabajo o el gobierno disfraza a monotributistas diciendo que son nuevos trabajadores y en realidad no, son gente que se quedó sin trabajo formal en una industria, en un comercio y que entonces para volver a incorporarse al sistema formal como trabajador tiene que hacerse monotributista. En realidad es una persona sin trabajo que quiere sostenerse en el sistema formal. Bueno, ellos van al mayoritariamente al hospital. Bueno, un tercio menos de presupuesto. ¿Sí? Cuando la demanda es inmensa, cualquiera que ha hablado con alguno de los con el director del hospital o alguno de los trabajadores dice lo que ha crecido la demanda del hospital público en estos 2 años y medio. Los comedores escolares, digo que hoy la demanda ha crecido exponencialmente, el presupuesto del gobierno nacional de Mauricio Macri lo disminuyó un 56%. Es la mitad del presupuesto que había hace 2 años y medio. Esa es la realidad y esto es como se está desmantelando al Estado Nacional. ¿Sí? El ARSAT 3 se paralizó y probablemente no vuelva a hacerse. Y era uno de los 8 satélites que estaban en el plan 2015-2035, una ley nacional que el Gobierno Nacional está incumpliendo. ¿Sí? Estas son las cosas que están pasando en el país y sería bueno que las escuchen. Pero bueno, nada más. Gracias, Presidenta. En esta línea está el decreto DNU 702 que nosotros vamos a solicitar que se derogue. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. En relación a estas idas y vueltas entre los bloques del Frente para la Victoria y el bloque del PRO en relación a distintas cuestiones que tienen que ver con la evidencia de dos modelos, quisiera, poner en valor y más allá de las cuestiones que nuestro bloque, como decía el concejal Natapov, ha traído en innumerables ocasiones pronunciamientos en cuestiones específicas que tienen que ver con medidas del Gobierno Nacional, que tenemos que poner en valor que el concejal del PRO, Daniel González, ha acompañado en innumerables ocasiones y ha reconocido y ha realizado gestiones concretas para poder así representar, en este sentido me parece importante poder traer a colación eso y importante el acompañamiento del concejal cuando cree que eso es necesario. Así que en ese sentido quería ponerlo en valor. Muchas veces nosotros, por representar un partido provincial y un partido vecinal específicamente, tenemos la posibilidad de poder acompañar declaraciones o llevar la voz y representar a nuestros vecinos justamente porque ponemos por encima estas cuestiones y no tenemos que estar dentro de esta grieta, sino tener una postura muy concreta que defendemos a Bariloche y a Río Negro en este sentido. Y acompañamos, como bien decimos, y tenemos la libertad de poder hacer un análisis en los que nos parecen medidas que no acompañamos, poder pronunciarnos y por eso muchas de las comunicaciones son de autoría nuestra, así como también ponemos en valor cuestiones específicas de otras políticas que se llevan adelante y que por ahí acompañamos. Así que en este sentido, más allá del debate que obviamente es enriquecedor y que si tendríamos que debatir acá cuestiones específicas y de políticas seguramente de la gestión anterior nacional, podríamos hacer un análisis de todo lo positivo y también de todas las cuestiones negativas y cuestiones de deudas y pendientes con la sociedad, tanto con la ciudad como con la provincia, como con el tema que ayer se trató en el debate del Senado que en muchos años no estuvo en la agenda, pero bueno, lo importante es ir avanzando y haciendo una autocrítica a todos como clase dirigente, en cierta medida, de hasta dónde podemos y tal vez quisimos hacer algunas cuestiones o transformar ciertas realidades y no pudimos. Y cuando tengamos que poner en valor algunas cuestiones de que tengan que ver con la necesidad de investigar algunas cuestiones, sea quien sea, de donde pertenezca, tienen que, en ese sentido. A veces lo importante es poder llegar a una autocrítica, poder acompañar las medidas para la ciudad y para la provincia que son necesarias y pensar un poco, en la necesidad de cada uno de los vecinos y vecinas para poder representarlos de esta manera. Así que, en este sentido, iba a pedir si podíamos, no por cerrar el debate, pero si podríamos en algún momento, porque con la concejal Contreras después tenemos que participar del ente autárquico del EAMSEC y no podemos faltar hoy, así que en este sentido, gracias.
Si no hay más concejales que quieran la palabra, vamos a pasar a la votación del proyecto de comunicación 927/18 con las modificaciones incorporadas por la concejal Fernández. Los que estén por la positiva, aprobado por unanimidad. Vamos a pasar entonces a la votación del proyecto de comunicación 928/18. Los que estén por la afirmativa. Bien, aprobado por unanimidad. Perdón, concejal Painefil. Entonces, por mayoría, con la quienes estén por la negativa. Entonces, la negativa de la concejal. Disculpe, gracias. Vamos a pasar entonces a la lectura del proyecto de comunicación 929.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional la preocupación por el recorte de fondos al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y se solicita se tomen las medidas necesarias para salvaguardar y garantizar en tiempo y forma los fondos genuinos que fueron establecidos por la Ley Nacional 25.054 con destino al correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Artículo segundo de forma.
Gracias, Nora. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, como bien plantea claramente la descripción leída en el articulado, lo que buscamos acá es reclamar, digamos, y acompañar el planteo que han realizado masivamente este pasado jueves los bomberos voluntarios de todo el país. Ha habido un recorte, digamos, una retención, digamos, en parte de los fondos que son destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios por parte de la Ley 25.054, que para que los que no la conocen o no están en el tema, es una contribución que se alimenta de un 5% de todo lo de las primas, digamos, de las aseguradoras a nivel nacional, y eso va destinado justamente a aportar a cada una de las asociaciones. Hay cerca de 1.000 a nivel nacional, tenemos cerca de 43.000 bomberos voluntarios, y en el caso de nuestra ciudad, que tenemos 4 asociaciones, bomberos Bariloche, Rucacura, Melipal y Campanario, tenemos en la ciudad 203 bomberos voluntarios en el cuerpo activo, que son aquellos que forman activamente parte de la asistencia a las emergencias. Y es importante poner en valor esta situación porque además se da en el marco de otro reclamo que ya este Consejo se ha manifestado por diferentes iniciativas el año pasado y este, que es la lucha de la ART de parte de los bomberos voluntarios. Y entendemos, y también lo hemos discutido en el SIMBOB y se ha planteado también la postura en ese sentido, que no es materia, digamos, de análisis recortar el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, donde además, si hoy quisiéramos contribuir como Estado, como población, al pago, digamos, de un salario, por ejemplo, para nuestros bomberos, que es algo que algunos podrán debatirlo, otros no estarán de acuerdo, digamos, pero podría ser una opción, sería inimaginable la cifra que habría que afrontar en lo inmediato. Y se recortan fondos que lo que garantizan son el funcionamiento, el equipamiento y las garantías mínimas, digamos, de esos hombres y mujeres que van y realizan una actividad voluntaria. El caso de Bariloche es un caso especial porque, a diferencia de muchos de los municipios del país, tenemos el SIMBOB, que quiere decir que es de aporte de todos los vecinos, según la categoría de consumo eléctrico, a un sistema que administramos, digamos, desde un ente autárquico con los bomberos, con la sociedad civil, con el Estado municipal y el Consejo, justamente para fortalecer el funcionamiento de las asociaciones a nivel municipal. Se reciben además los fondos provinciales cuando conlleva algún subsidio o algún aporte específico por parte de la provincia, y es necesario el aporte nacional. Si bien tenemos el SIMBOB en la ciudad, no es suficiente para poder sostener todo lo que hoy cubren los subsidios nacionales, con lo cual esa es la importancia, sumarnos y obviamente acompañar el reclamo, digamos, de nuestros bomberos y de nuestras asociaciones a nivel local, provincial y nacional, y esperar que esta medida, que aparte ha sido manifestada masivamente por parte de los bomberos frente al Congreso, frente al Estado Nacional, se retrotraiga, y si hay que discutir alguna situación, que se discuta de otra forma y no con el recorte previo a la discusión. Acá el problema, como en el tema anterior, es que antes de analizar si hay que cambiar alguna cuestión en la normativa o lo que fuera e invitar a las partes, se toma la decisión, se redireccionan los fondos y luego generamos el conflicto. Entonces me parece que para el caso puntual de los bomberos voluntarios, hay un doble daño, y eso lo han manifestado muy claramente los propios bomberos, a su función. Por un lado, la lucha interminable de la ART. ART que está discutida en el Congreso, donde no se encuentran posiciones, digamos, claras al respecto, no avanza el proyecto, y en este caso el tema de los recortes, digamos, de financiamiento. Y en ambos casos el problema es a quién se le saca la plata y a quién se le da un beneficio. Y si elegimos en esa ecuación sacarle beneficios a nuestros bomberos y no aumentar el aporte de las aseguradoras o del sector financiero o quien tenga que poner la plata para justamente sostener este sistema, estamos equivocando el camino. Acá lo que tenemos que discutir es si hay que redistribuir de una forma mejor, que se haga, pero no poniendo en riesgo la seguridad, el equipamiento y la respuesta de los bomberos en el día a día cuando un vecino requiere una emergencia, un incendio o lo que fuera, y no poder llegar a esa emergencia porque no tienen combustible, porque no tienen el camión que corresponde o no tienen el equipo, digamos, de auxilio, digamos, con el que trabajan en ese sentido. Con lo cual, ese es un poco el sentido de este proyecto, que obviamente descarto que está el acompañamiento de todos los bloques, y esperamos que pueda sumar a la voz que han planteado en ese sentido nuestros bomberos voluntarios. Dos cuestiones de forma para coordinación solamente. Agregar en el articulado, artículo 1, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional la profunda preocupación por el recorte de fondos al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, y donde planteamos, perdón, antes, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional, Jefatura, Gabinete de Ministros, la profunda preocupación por el recorte de fondos del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, y sigue toda la redacción igual, para remarcar un poco mejor la direccionalidad del pedido y que vaya a un área específica también del Estado Nacional. Gracias, Nora. Gracias, Presidenta.
Si nadie va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto 929/18, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad.
Gracias, concejal Schelain. Proyecto de comunicación 930. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para solicitar el tratamiento conjunto de los proyectos de comunicación 930 y 936, es una moción.
Bien, vamos a someter la moción entonces a la concejal Fernández, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Vamos a dar lectura entonces ahora a los proyectos. En primer lugar, 930.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Educación y Secretaría de Políticas Universitarias la necesidad de regularizar a la brevedad el pago de los montos adeudados de fondos de partidas destinadas a gastos de funcionamiento a fin de regularizar el correcto funcionamiento de las altas casas de estudios y garantizar la continuidad de las actividades universitarias tras el receso invernal. Artículo segundo. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Educación y Secretaría de Políticas Universitarias la preocupación por la situación presupuestaria que atraviesa la Universidad Nacional del Comahue y el Centro Regional Universitario Bariloche y las graves implicancias que dicha situación puede acarrear para la comunidad universitaria de San Carlos de Bariloche. Artículo tercero. Se comunica al Senado de la Nación que se vería con agrado el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de ley S-1919/2018 relacionado a garantizar en el presupuesto general de cada año el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, incrementando como mínimo en un porcentaje igual al incremento del Producto Bruto Interno con relación al año anterior. Artículo cuarto de forma.
Gracias. Proyecto de comunicación 936.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Se solicita al señor presidente Mauricio Macri, al ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y a la secretaria de Políticas Universitarias Dania Tabela que se regularice inmediatamente el monto de los pagos adeudados y el flujo de partidas destinadas a gastos de funcionamiento de la Universidad Nacional del Comahue con el fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades en la misma. Artículo segundo de forma.
Gracias, Nora. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esta iniciativa que fue trabajada durante el receso y elaborada en conjunto con el equipo de gestión del CRUP y luego presentada ahora en estos primeros días del periodo legislativo, tiene que ver con poner de manifiesto una situación que preocupa y mucho a la población estudiantil, académica, de investigadores de la Universidad de Comahue y también tiene sus ribetes en la Universidad de Río Negro y en otras instancias de casas de estudio a nivel nacional y también de la provincia. y que tiene que ver con la deuda, digamos, y el no aporte de partidas que son esenciales para el funcionamiento interno, digamos, de la universidad, sumado al reclamo que hoy está vigente, que hoy está limitando el inicio de clases, que tiene que ver con las demandas paritarias, digamos, de los diferentes gremios, tanto en la Universidad del Comahue, en la Universidad de Río Negro y las diferentes universidades de la región. Pautas paritarias que no han sido actualizadas porque no se ha convocado a las paritarias y no se ha abierto esa discusión desde el año pasado, y donde están perdiendo poder adquisitivo nuestros docentes y quienes son, en definitiva, parte, digamos, de los encargados de la formación de los nuevos profesionales en la ciudad y en la provincia. Si bien hace algunas semanas se ha hecho un aporte parcial de algunas de las deudas que estaban vinculadas al funcionamiento de la UNCO, sigue siendo crítica la situación, y sigue siendo crítica en un contexto donde la universidad, en su inmensa relación con tanto con la provincia de Río Negro como la provincia de Neuquén, siendo una universidad regional, requiere justamente esos fondos para poder garantizar el adecuado funcionamiento y poder pagar servicios esenciales, tales como la seguridad, tales como la limpieza o el saneamiento, digamos, de los edificios, y otra serie de servicios que no pueden ser autosustentados con los servicios que brindan a la comunidad o al sector privado, a veces con alguna evaluación de calidad de aguas o diferentes servicios que se prestan en las diferentes instituciones para recaudar fondos genuinos por fuera del presupuesto nacional. Entonces, en este sentido, lo que se está poniendo en riesgo no es solamente el no pago, es que si no se paga y se entra en corte de pago a los proveedores y se pierde, por ejemplo, la seguridad que se brinda, por ejemplo, acá en el CRUP, en Ecotono, en varias instituciones, se pierde el resguardo de maquinaria y de equipamiento científico técnico que vale a veces millones de pesos o de dólares y con la cual se forman los futuros investigadores o profesionales de diferentes carreras, hablo puntualmente tal vez de las áreas de la ciencia y técnica, y a su vez se llevan adelante diferentes proyectos de investigación, de desarrollo, de extensión. Entonces, es un combo en el cual entendemos, y por eso lo hemos puesto tan claro en el proyecto, que requiere, digamos, realmente un afronte por parte del Estado Nacional y no recortar en cuestiones que son sensibles. Vamos a aprobar ahora una declaración que tiene que ver con poner en valor este invento, este descubrimiento y este abuso, digamos, en las cervezas de la levadura regional, nuestra levadura, digamos, a nivel de Bariloche, que han hecho nuestros investigadores. Ese tipo de investigaciones que imprimen calidad, que imprimen mejores fuentes de trabajo, que imprimen un desarrollo productivo de la ciudad o de la región, tienen que ver con años de investigación, de acompañamiento, de proyectos de extensión, de investigación, de docencia y aplicaciones, digamos, de los diferentes conceptos científico-técnicos, algo tan palpable como hacer una cerveza y que eso genere trabajo. Pero eso requiere del sostenimiento de las políticas públicas. Lo mismo pasa con la ciencia técnica. Poder hacer un satélite implica el acompañamiento permanente de la ciencia y la técnica durante mucho tiempo para poder luego ver los resultados. Y los recortes, como pasaron en la década del 90, donde se mandaba a los científicos o a los universitarios a lavar los platos y se recortaba a mansalva, digamos, los beneficios sociales y académicos y ganados durante diferentes periodos de nuestro país, generan justamente eso, el solapamiento de las políticas públicas, perder competitividad en el mercado internacional, en mercados donde el que pierde un minuto o un segundo en la inversión pierde y queda atrás en la carrera de la ciencia y la tecnología, con lo que eso implica para el desarrollo de los pueblos y el desarrollo, digamos, del acceso a mejoras sanitarias, de salud, de un montón de cuestiones que conllevan la educación, digamos, universitaria, que nuestro país es pública, que nuestro país está a la avanzada de muchos otros lugares donde solamente existe la universidad rentada o el acceso, digamos, a las universidades para determinadas élites de la sociedad. Con todo lo que seguramente hay que modificar, corregir al interior y todo lo que la historia de cada institución conlleva, lo que no se puede nunca es cortar el presupuesto y cortar el financiamiento y que eso acarree mayores complicaciones al sistema universitario y al sistema de investigación de nuestro país y en particular de nuestra región, donde Bariloche es una de las ciudades con más cantidad de investigadores, científicos y de diferentes ramas en relación con el nivel de nuestra población en cuanto a el número poblacional. Y eso implica familias completas o miles de familias que viven de la investigación, que aportan a la economía local, que aportan, digamos, al sostenimiento de toda una red que ha costado mucho poder lograr, y este tipo de medidas 6, 7, 8 meses, 9 de recorte presupuestario, de ahogamiento presupuestario, sumado al reclamo, obviamente legítimo, del salarial, implica poner en riesgo hoy el inicio de las clases o la normal prestación de las clases como debieran realizarse. Es por eso que hacemos este proyecto y es por eso también que adherimos a este proyecto que ha sido presentado a nivel nacional por la senadora Larrauro el 19-19, que tiene que ver con discutir justamente el presupuesto que es destinado todos los años al financiamiento universitario en general. Entendimos que era necesario poder plantearlo en este marco y es por ello que también está asociado al proyecto. Ese es un poco el espíritu, insisto, que ha sido corregido y elaborado y trabajado pormenorizadamente en cuanto a los números y la realidad con la comunidad, digamos, de la gestión, digamos, del CRUP. Y en ese sentido pido el acompañamiento para poder pronunciarnos y acompañarnos en el reclamo que también han hecho la comunidad universitaria. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Primero una cuestión de forma respecto al 936. El artículo primero dice: se solicita al señor presidente Mauricio Macri, al ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y a la secretaria de Políticas Universitarias Dania Tabela que se arbitren los medios necesarios a fin de regularizar y lo que sigue. En segundo lugar, bueno, sumarme a los dichos del concejal Ávila, agregar que son al momento de realizarse la quinta reunión, quinto plenario del Consejo Superior, eran 66 millones que adeudaba el Gobierno Nacional a la universidad, que la pone al borde, digamos, del cierre, una situación un tanto triste y también insólita. No voy a abundar, porque lo mencionó el concejal Ávila, los aportes que hace a nuestra comunidad el CRUB, lo mismo que, por supuesto, la Universidad Nacional de Río Negro, pero la larga, extensa trayectoria que realiza el CRUB a nuestra sociedad, tanto en materia de investigación como en materia de colaboración con el Estado. También, por supuesto, el elemental y básico derecho a la educación superior de nuestros habitantes, pero también, un tanto contradictoriamente con lo que afirma el Gobierno Nacional, digo, educación, como ya sabemos, educación superior igual a desarrollo económico, científico, social y demás. Y además mencionar también que de por medio está no solamente la garantía respecto del financiamiento, del funcionamiento de la universidad, sino también el garantizar la autonomía, por eso digo, adhiero también a la propuesta, también al proyecto de Juntos, digo, garantizar la autonomía en el funcionamiento de la universidad. Esa autonomía que no solamente tiene que ver de una perspectiva más evidente e inmediata con el asegurar, digamos, fondos para la educación de todos los ciudadanos y ciudadanas que cursan allí, sino también desde una mirada, si se quiere, menos ingenua, la autonomía universitaria tiene que ver con la posibilidad de que el ámbito académico, el ámbito de la docencia, el ámbito de la investigación, exprese sus ideas, sus pensamientos, los resultados de sus investigaciones, sin ser coaccionada por ninguna gestión política de ningún signo político. Y obviamente, digamos, eso se vincula directamente con dar la posibilidad de tener un presupuesto propio, digamos, financiamiento propio, y no tener que estar dependiendo, porque muchas veces también el manejo de los fondos es una forma de sujeción. Entonces, me parece muy importante esto y también creo que es una alerta, como se mencionaba antes, respecto de avances más profundos en términos de reducción, de achique de la educación universitaria. Hay muchos sectores, diría, retrógrados que ven la educación pública como un lujo, que por un lado pregonan, digamos, el bienestar o cantan loas al desarrollo, pero por otro lado atacan sistemáticamente una institución esencial que tiene nuestro país y que ha sido motor y factor de desarrollo, cuál es la educación pública y en particular la educación superior. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocón y tiene la palabra.
Gracias, presidente. Voy a repetir algunas cosas, pero me parece importante. La tradición que tiene la universidad en Argentina ha sido ejemplo y faro en toda Latinoamérica, en Sudamérica principalmente. La autonomía universitaria, que recién muy bien habló mi compañero, no voy a ahondar demasiado, pero que sí está en juego cuando no tiene los recursos necesarios, ha sido un logro de la lucha de los estudiantes a través de la reforma universitaria que estamos cumpliendo en este año 100 años. Digo, desde hace 100 años los estudiantes y docentes lucharon para que en la Universidad de Córdoba las universidades tengan la autonomía para pensar y decidir sin la influencia de los gobiernos de turno. Y hoy esto fue un primer logro importantísimo. El segundo logro muy importante en la historia de la universidad es el decreto del gobierno del general Perón en 1949. Digo, no es natural y no en todos los países ocurre, son una minoría que el Estado sostiene a las universidades para que el acceso sea gratuito para toda la población. Digo, esto es muy importante y está demostrado por distintos estudios en que se han tomado miles y miles de universidades en todo el mundo, que aquellos países, digo, que tienen universidades, las universidades aumentan el PBI, es decir, que el Estado esté invirtiendo en universidades públicas hace que ese país pueda generar mayor riqueza, porque le puede incorporar valor agregado a su producción. Y esto es importantísimo porque es mayor nivel para sus habitantes. Y por último, también para entender de qué estamos hablando, Argentina es el único país de Sudamérica que tiene premios Nobel en ciencia. Digo, esos premios Nobel que son Husay, Leloir y Milstein se formaron en las universidades públicas. Entonces, por eso nos parece tan importante seguir defendiendo estas políticas universitarias y el apoyo que corresponde y debe por ley darle el Estado Nacional. Gracias, presidente.
Gracias. Concejal Painefil tiene la palabra. Ah, entendí que me pedía la palabra, concejal. Ah, está bien, ahora entendí, sí, a qué se refiere. Bien, les quiero contar, aprovechar para contar que una nota vinculada a las universidades nacionales que en este semestre, segundo semestre, me tocó arrancar las clases en otras áreas, de las cuales también tengo concursado el cargo, que es en contratos en ingeniería. Y una grata sorpresa, la inauguración de los nuevos laboratorios de las carreras de telecomunicaciones y ingeniería electrónica, lo digo para los jóvenes que están acá y que piensan en la universidad. Yo tengo 23 años de carrera universitaria, docencia universitaria, y nunca me había tocado dar clases en un lugar tan moderno, con tanta tecnología, sí a veces en posgrado, porque en posgrado como hay inversión y los posgrados en Argentina siempre son pagos y no gratuitos. Pero quiero decir que me llamó poderosamente la atención que, si bien estamos esperando el campus de la Universidad Nacional de Río Negro, haber empezado las clases en un edificio que está en Anasagasti al 1400, ahí frente al Banco Nación, tan moderno, con una tecnología tan importante para dar las clases y sobre todo que se haya decidido que se haya priorizado las carreras de tecnología de la universidad. Así que me parece que en esto de la madurez del régimen universitario y todo lo que ha significado y en estos 23 años que uno ha transitado la universidad siempre pública, estoy ligado a 5 universidades nacionales, me parece que no puede haber ningún tipo de retroceso en ese sentido y quiero significativamente decirle a los jóvenes de acá que aquellos que vayan a elegir por alguna carrera, sobre todo estas dos carreras de telecomunicaciones, a las cuales ya todos los que han egresado o están egresando tienen trabajo, porque me parece que también hay que decirlo. Siempre les digo a mis alumnos que cuando alguien dice que un profesional universitario no tiene trabajo porque no ha terminado la carrera universitaria, nunca nadie lo dice de que ha terminado la carrera universitaria. Así que me pareció una nota que la verdad quedé sorprendido porque se inauguraron hace un mes estas aulas y los laboratorios y la verdad que por suerte, como dije, no me había tocado nunca dar clases en un lugar tan confortable con tanta tecnología como en estos talleres, así que aquellos que se decidan por nuestras universidades, hay 32 carreras en la ciudad. Me parece que tienen un nivel de no solamente académico, sino también en algunos sectores, en algunas partes, en otras hay una gran deuda con los campus, tan importantes que no dejo de resaltar en la nota de creo que estamos hablando de financiamiento universitario. Bueno, vamos a someter a votación entonces el proyecto de los proyectos de comunicación 930, los que estén por la afirmativa, y 936 con las modificaciones introducidas por el concejal Natapoz, los que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad, siempre con la ausencia en ambos casos con la ausencia del concejal González. Bien, proyecto de declaración 937. Ahora sí, concejal Painefil, disculpe.
Gracias, presidente. Quería mocionar la posibilidad de que Una vez más nos acompañan los alumnos de quinto D del Colegio San Esteban. Decirles lo importante que es para nosotros que chicos tan jóvenes tengan la inquietud de conocer el trabajo institucional que este cuerpo realiza, que me siento profundamente conmovida cada vez que veo a los chicos ahí. Tal vez, como siempre les digo, alguno de ellos algún día va a estar ocupando una banca institucional acá. Así que como los chicos terminan su horario, le quería emocionar la posibilidad de que los despidamos como lo hacemos habitualmente, señor presidente, y un gracias muy grande a los chicos por estar.
Bien. Emociono entonces hacer un pequeño cuarto intermedio en sala para entregarle el diploma a los chicos. Bien, le invito, concejal, a pasar acá. Los que... Bueno, aprobado por unanimidad. Sí.
Helen, venga, profesora. Bueno. Bueno, quiero agradecerles a todos la presencia. Para nosotros es importante, y ya hablo en nombre del cuerpo ahí que sigue sentado, porque estamos en un pequeño cuarto intermedio, que nos vengan a visitar, gracias a la profesora Helen Tobar, que nuevamente los trae. Para nosotros es importante que la cantidad de programas que tenemos vinculados con la juventud también sea una forma más de que se relacionen con el Consejo Municipal, que entiendan y que estamos esperando que algunas de ustedes sean en el futuro dirigentes de esta ciudad. La ciudad necesita tener dirigentes en la ciudad, y es importante que entiendan cómo se maneja esto, cómo aquí estamos sentados, cómo trabajamos aquí. Muchas veces la política parte de un descrédito, ¿no? Lo escucharán permanentemente, esa palabra, los políticos. Ahora se nos han equiparado los empresarios a los políticos. Esto es un gran avance en esta materia, pero sin embargo creemos que es importante que piensen que a través de los partidos políticos, como es nuestro sistema constitucional, que puedan acceder a estas bancas, tanto en nivel municipal, provincial o nacional, porque creemos que hay muchas cosas por mejorar del lugar donde vivimos. Así que gracias nuevamente, gracias a la profesora, porque la verdad que es muy, muy importante, y gracias a la concejal Painefield, que promociona y promueve la participación de los jóvenes en las sesiones.
Bueno, vieron que acá se puede aplaudir en el Senado de la Nación. Ayer, si siguieron el debate, no se puede aplaudir. Acá sí se puede aplaudir. Gracias, chicos. Que le vaya bien en Camboriú también. Bien, siendo las 12:20, retomamos la sesión con la presencia de los 10 concejales que habíamos arrancado la sesión. Y en este caso, para tratar el proyecto de declaración 937.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural el proyecto Construcción de Subjetividades Adolescentes, cuya investigación se realizó durante el año 2017 y finalizó en mayo de 2018 en San Carlos de Bariloche, a cargo de las licenciadas Yamila Ballesteros y Andrea Rosales. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este proyecto, la verdad que me genera una profunda satisfacción el poder acompañarlo, no por la iniciativa tal vez que conlleva en el fondo, que es muy grave, pero sí por poder aportar una herramienta o empezar a caminar un camino conjunto con, en este caso, con las licenciadas Ballesteros y Rosales, y que tiene que ver con poder abordar una problemática que afecta a la juventud, a la población en general, pero puntualmente a la juventud, que tiene que ver con las autolesiones y, en algunos casos, el suicidio. Y en este sentido, ambas profesionales que trabajan acá en la ciudad, la licenciada Ballesteros, licenciada en Trabajo Social, y la licenciada Rosales en Psicología, han desarrollado un pormenorizado análisis cuantitativo, cualitativo, estadístico, buscando información. Bueno, está junto al expediente para quien lo quiera leer, y la verdad que es un trabajo muy, muy completo, en el cual poder empezar a poner en discusión esta temática, saber cómo abordarla, empezar a ver cómo son las herramientas necesarias para poder prevenirla en nuestra comunidad y particularmente en la juventud. Y obviamente, en primera etapa, poder declarar esto de interés es importante para poder darle un inicio a una serie de actividades que vamos a empezar a realizar próximamente el 10 de septiembre acá en el Consejo Municipal. Estamos planificando una capacitación para todo lo que es el sector de los medios de prensa y comunicadores para que tengan las herramientas para poder abordar esta temática y en futuras instancias poder afrontar junto a la comunidad educativa, docentes, jóvenes y todos los que de alguna forma tienen vinculación con jóvenes y con tal vez se han encontrado en su labor, digamos, con alguna situación de este tipo, como puede ser el autolesionarse o algún caso de suicidio en la comunidad educativa o en un barrio o en alguna entidad, y poder saber cómo afrontarlo, poder saber cómo prevenirlo, cómo observarlo a tiempo y poder generar los mecanismos luego desde el Estado, que también va en sintonía a ese norte, poder generar los programas y las miradas necesarias al interior del Estado, tanto municipal, provincial y, llegado el caso, también nacional, para justamente poner en la agenda pública esta temática y poder trabajar en prevención activa al respecto. Si bien ya se han iniciado algunos contactos más allá de esta comunicación con el gobierno provincial y estamos trabajando en algunas otras reformas que vamos a hacer presentadas próximamente en el Consejo, nos parece importante, ante todo, poder poner en valor esta investigación, este aporte que es técnico, que es científico, que es de especialistas en la materia, compartirlo en primer lugar con el Consejo, con cada uno de los pares, y poder luego, obviamente, serán invitados todos los que así lo deseen, participar de las siguientes actividades que se van a ir proponiendo para tratar de aportar desde la mirada municipal, digamos, una pequeña solución o un pequeño impulso a este tema. Así que un poco ese es el contexto. No quiero abundar mucho más porque la verdad que si pueden leer el proyecto y pueden leer sobre todo lo que escribieron las especialistas, las palabras y los cómo, los por qué y cómo se han manifestado al respecto, creo que son mucho más claros y contundentes de lo que uno pudiese transmitir. Pero la verdad que uno agradezco desde ya el acompañamiento que pueda existir a la iniciativa y seguramente los estaremos invitando, como les decía, el 10 de septiembre y en futuras instancias a las actividades que se realicen para poner este tema en la agenda pública y poder aportar a la prevención del mismo. Así que muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 937. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Paine Fil. Proyecto de declaración 938.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural los murales realizados por el grupo Raizarte en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración. Ya estoy mareado. 9.38. Concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Choconi. Proyecto de declaración 939.
Por ello, Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero. Se declara de interés municipal y artística la muestra Bariloche en blanco y negro y gris del fotógrafo Diego Ortiz Mujica, que se lleva a cabo en el Hotel Nacayal Lake and Spa, Juan Manuel de Rosas, 625 de esta ciudad, desde el 4 de agosto de 2018 hasta el 21 de abril de 2019. Artículo segundo. La presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Concejal Sánchez tiene la palabra.
Sí, simplemente para agregar que si bien en el expediente hay una copia de lo que es el folleto y demás, queríamos dejar uno para la Biblioteca Municipal. La biblioteca, perdón, del Consejo. Muchas gracias.
El rol de concejal y funcionario. Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 939, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 941.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero, se declara de interés municipal y cultural el octavo encuentro sudamericano de bandas de gaitas, tambores y danzas escocesas, G8, que se realizará del 17 al 20 de noviembre de 2019 en nuestra ciudad y es organizado por la banda local de gaitas, danzas y tambores escoceses Bariloche Highlander Pipe Band. Artículo segundo, la presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 941, con la ausencia del concejal Ávila, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 942.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal la creación del sitio de internet www.devinosyvides.com.ar, concebido en su totalidad en nuestra ciudad. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, gracias Nora. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 942, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 944.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución. Artículo primero, se otorga el premio al mérito artístico y cultural al coro Licuí Bariloche y a su directora Olga Lyutkova en reconocimiento a los 10 años de trayectoria, dedicación y compromiso con la cultura en la ciudad. Artículo segundo, a los efectos de dar cumplimiento a la presente resolución, el Consejo Municipal entregará una distinción al coro Licuí. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de resolución 944, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de creación 945.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero. Se declara de interés municipal y turístico el 45º Congreso Argentino de Anestesiología, que se llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche los días 26, 27 y 28 de septiembre del corriente año. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 945. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 946.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y turístico el FAN, Festival de Turismo y Naturaleza 2018, que se llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche los días 17 y 18 de noviembre del corriente año. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Era para solicitar la autoría, compartir la autoría con el proyecto.
Bien. Bien. Entonces queda incorporado. Sí, sí. Lo aceptamos, sí. Bien. Sí. Bien. La idea de este FAN tiene que ver con que no se haga más en el Parque Nacional, sino que se haga en el Centro Cívico y en las playas del centro. Con lo cual va a haber mucha más participación, porque el objetivo es que la ciudad, como capitán nacional del Turismo Aventura empiece a visualizarse de una manera más fuerte que teniéndola a 20 kilómetros de la ciudad. Así que las actividades, algunas van a ser en el Centro Cívico, pero la mayoría van a ser en la playa de... Y se estima que, bueno, está, así se aprobó lo aprobó en Pro Tour, que la posibilidad sea de mostrar un poco más, de lo más palpable, el Turismo Aventura en la ciudad de Bariloche. Sí, claro. Claro, también. Bueno, vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 946 con la incorporación de la concejal Painefil, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 947.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero, se declara de interés municipal el desarrollo, la investigación y el uso de la levadura salvaje de los bosques andino-patagónicos, Evallanus, para la producción de cerveza y por su aporte para el fortalecimiento de la actividad productiva y científica de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, se destaca la iniciativa de investigación realizada por la Universidad Nacional de Comahue y el CONICET en referencia al desarrollo y uso de la levadura salvaje de los bosques andino-patagónicos Evallanus para la producción de cerveza. Artículo tercero, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo cuarto de FORM.
Ahora, concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente, este realmente ha sido un hallazgo científico, un trabajo impresionante de el director de este proyecto, Diego Lipkin, que es uno de los descubridores de esta levadura. Esta levadura salvaje, como se la denomina, que ha sido encontrada en nuestro bosque Yao, pero que sabemos, según la investigación, que tiene presencia en los bosques andino-patagónicos, nos permite, por primera vez en la historia, fabricar una cerveza nacional 100%, viene a potenciar al sector cervecero, cervezas únicas en el mundo, con agua de hielo, levadura salvaje, lúpulo patagónico, sello regional, absolutamente. Así que esto es un reconocimiento a la investigación de la UNCO y del CONICET, que nos permite hoy tener esta levadura originaria de nuestros bosques y una producción de cerveza 100% regional y nacional sin la industrialización de la levadura que se viene utilizando hasta la fecha. Gracias, presidente.
Gracias. Quiero agregar al proyecto que en la revista Food and Wine, que es la revista gastronómica más importante del mundo, acaba de salir un artículo diciendo que la levadura patagónica puede llegar a sacudir el mercado mundial de las cervezas. Digo esto porque para los que venimos de lejos, generalmente ocupar las tapas de lo que tiene que ver con la investigación no ocurre, y sin embargo que se haya dedicado esta revista, que es tan prestigiosa en el mundo del arte culinario y los vinos, que justamente le haya dedicado la posibilidad de que estas levaduras puedan llegar a sacudir, como así el título, la verdad que pone a Bariloche en un escenario donde, además de obviamente contar el desarrollo tecnológico que tiene que ver con un proceso también que tiene que ver con el CONICET, algo que veníamos hablando anteriormente del financiamiento universitario, por ejemplo, pero también tiene que ver con plantear a un escenario diferente, y habla muy bien del destino Bariloche y narra, además, que es una actividad casi promocional, que narra dónde está Bariloche, así que ha generado algo muy importante, con lo cual queremos, la verdad, destacar este concepto. Sí, concejal.
Sí, una cosita más, señor presidente, que recientemente se otorgó esa licencia para el uso de las cervecerías artesanales en Bariloche, que es uno de los temas más importantes, ¿no? Porque el conocimiento y todo lo que se adquiere, el valor más importante que tiene cuando se pone en servicio de, y eso es lo más destacable, la verdad, un orgullo impresionante de nuestros científicos. Gracias, presidente.
Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 947, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 948.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se solicita al Ministro de Energía y Minería de la Nación, señor Javier Iguacel, disponga nuevas medidas de congelamiento de los precios del combustible para la región patagónica. Artículo segundo, se solicita al Ministro de Energía y Minería de la Nación, señor Javier Iguacel, que arbitre de manera urgente todas las medidas a su alcance para evitar la suba de los combustibles en la región patagónica, a través de políticas a largo plazo. Artículo tercero, de forma.
Bien, ha ingresado una nota en relación a este proyecto de la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche, 2350, que solicito se lea por secretaría.
De Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche, Consejo Deliberante. De mi consideración, a través de la presente, la Defensoría del Pueblo manifiesta adherir a la comunicación del Consejo Deliberante de San Carlos de Bariloche, solicitando al Ministerio de Energía y Minería de la Nación el congelamiento de tarifas y políticas de largo plazo respecto a los combustibles en la Patagonia. Consideramos prioritario que el Estado intervenga de forma activa en esta problemática, atendiendo a que en nuestra región las subas en los precios de los combustibles impactan en el precio de los alimentos y demás servicios elementales, y es prioritario garantizar el acceso de la población de menores recursos, la plena satisfacción de las necesidades básicas y alimentarias. Sin otro particular, los saludo cordialmente. San Carlos Bariloche, 8 de agosto de 2018. Beatriz Oñate.
Bien. Entonces la incorporamos al proyecto. Concejal Painefil tiene la palabra.
Sí, presidente, sinceramente, nosotros hacemos muchas comunicaciones, pero la verdad que esta comunicación nace de la necesidad de lo que está pasando con nuestra YPF, ¿no? Cuando se desregularizó o se descongeló las tarifas o se hizo este proyecto por un par de meses para el congelamiento de las tarifas y ahora quedó sin efecto. La verdad que lo que se esperaba era que YPF marcara el precio del mercado, que fuera la que con su tarifa iba a impulsar que el mercado se mantenga en una línea, digamos, y que aquellas que subieran las tarifas se iba a seguir consumiendo nuestra nafta nacional. La verdad que no pasa. Todos los días abrimos los diarios y YPF parece que compite a ver si puede tener la nafta más cara. Está llegando en otras localidades casi a 35%, a 35 pesos el litro de esta nafta, que no es la super, es la otra que no me sale el nombre, la Infinia. Y la verdad que más allá del precio de la nafta, porque cualquiera puede decir, bueno, usen menos el auto y un montón de otras situaciones con las que también acordamos, lo que nos preocupa es que inmediatamente esto se traslada al precio de la canasta básica, que ya viene bastante vapuleada, y necesitamos que se haga una política, no solamente tal vez de un programa ahora de volver al congelamiento de las tarifas, sino que se piense seriamente en un programa que nos lleve a largo plazo a la tarifa diferenciada de la Patagonia, porque es de acá donde salen nuestros recursos naturales, es en la Patagonia la que puede llevar los barriles de crudo a todo el mundo, y la verdad que necesitamos una política pública respecto al precio de los combustibles y lo necesitamos ya. Así que gracias, señor presidente, pedir el acompañamiento al resto de los bloques.
Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 948. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 949.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional la disconformidad con relación al intento de negociación con Reino Unido, en especial respecto al del comunicado conjunto de fecha 13 de septiembre de 2016 realizado por el Ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth. Muy bien, Británica común. Y la Cancillería Argentina. Artículo segundo, solicitamos que se continúe el diálogo con el Reino Unido en pos de avanzar en cuestiones de soberanía nacional respecto de las Islas Malvinas de manera pacífica, reanudando rápidamente dichas negociaciones sobre la disputa de soberanía argentina en dicho territorio. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 949. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 950.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural al ciclo EAPO, Encuentro Activo Poesía Oral. Artículo segundo. La presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 950. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Punto 11 del orden del día, tratamiento de resoluciones a referendo. Se va a dar lectura y la descripción sintética y en conjunto de las resoluciones 148, 57, 58, 64, 66 y 67.
Resolución 148 PCM del 18, se declara de interés municipal y cultural el proyecto Ecogobierno Global. Resolución 157 PCM del 18, se declara de interés municipal y cultural las presentaciones de Mamushka Stand Up en Bariloche. Resolución 158 PCM del 18, se declara de interés municipal y comunitario las actividades de rugby comunitario brindadas por Alejandro Moreno y Manuel Montero. Resolución 164 PCM del 18, se declara de interés municipal y comunitario al Tejetón 2018. Resolución 166 PCM del 18, resolución Consejo Municipal, artículo 23, inciso 1, ordenanza 1953 CM del 09, Junta Vecinal Barrio del Frutillar. Resolución 167 PCM del 18, contrato de locación de servicios de asesoría técnica e informática, señor Federico Damián Loiacono.
Entonces vamos a someter a votación las resoluciones 148, 157, 158, 164, 166, 167, PCM 2018. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Varios concejales, si no hay más asuntos que tratar, y siendo las 12:42 se levanta la sesión del día de la fecha. Fíjate para levantarla, Ramón.